Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y la intensa búsqueda de verdad y justicia en América Latina.
Entrevistamos al uruguayo Javier Tassino. Él es integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La conmemoración este 30 de agosto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas une al continente en la búsqueda de la verdad.
El pedido en cada uno de los países azotados por las consecuencias de las dictaduras militares en los años 70 y la triste actualidad de desapariciones y asesinatos a líderes sociales es el mismo: saber qué sucedió con ellos.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al uruguayo Javier Tassino. Él es integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Javier es hermano de Óscar Tassino, un trabajador sindicalista secuestrado y torturado a manos del coronel Eduardo Ferro.
El entrevistado.
Javier Tassino, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto recibirte. ¿Cómo vive Familiares esta jornada y qué significa para ti en lo personal?
Bueno, como todas estas fechas y el Día Internacional de los Desaparecidos, se vive con muchos recuerdos también, ¿no? Y con ganas de expresar, de decir, de acercarse a la gente, que es el factor fundamental nuestro, ¿no? La gente, la comprensión. La comprensión para que nunca más vuelva a pasar, la comprensión de esos jóvenes que se incorporan al reclamo y acompañarnos cada vez más. Y bueno, no es ni más ni menos que luchar por su propio futuro también, el futuro de la humanidad, ¿no? Necesario de hacerlo por la lucha por la democracia, ¿no? Porque el tema se soluciona si las democracias se profundizan. Entonces, si se entiende, se comprende, que bueno, las democracias pueden vivir mejor, pueden florecer, digamos, pueden tener vida. Y bueno, esa lucha hay que hacerla constante porque los países lo necesitan, ¿no? Más allá que las democracias no se alimentan solo de esto. Las democracias se alimentan de muchas cosas, ¿no? Del comer, del trabajar, de la salud, de la enseñanza, de las viviendas, cómo se van igualando o dando posibilidad a la gente para eso. Pero este es un factor muy importante, también es un factor muy importante, porque eso, el hecho de luchar por este tipo de cosas, nos trae de la mano de la paz. Y en la paz piensan los pueblos, cuando se inventan las guerras, los ataques, las dictaduras, todo eso es para que la gente no piense y viva atemorizada. Y bueno, la forma de que la gente no se atemorice es poder recurrir a la memoria, sacar para afuera todo eso que cada uno tiene por esos momentos tan difíciles que se han vivido y de alguna forma abrirle las rejas a la memoria para que salgan afuera y se expresen y se conozca la verdad.
Sí, y en ese camino hacia la paz que tú hacías en referencia, todavía en Uruguay estamos en la búsqueda de 197 detenidos desaparecidos. Hay varias zonas que se están trabajando, ¿no?
Sí, por supuesto. Son menos, ¿no? Son menos porque hay unos 40 de una forma o de otra. Hay unos 40 que hubo noticias, ¿no? Seis acá, dos en la Argentina, en Chile, en Paraguay.
La identificación es muy importante.
Sí. Todo lo que yo te dije así por arriba son cuerpos que se encontraron en diferentes lugares y después hay más o menos unos 12 que están identificados con huellas digitales, pero no con los cuerpos. Y bueno, quien no lo acepta y si no lo acepta tiene razón. Porque la identidad por huellas digitales se puede haber sacado de alguna forma y bueno, y los cuerpos no aparecieron por diferentes motivos.
¿Cómo evaluás el trabajo realizado hasta el momento en todo lo relacionado a la búsqueda y a la identificación?
Hemos avanzado en una cantidad de aspectos, pero no los necesarios, ¿no? Si nosotros hubiéramos, después de la dictadura, hubiéramos tenido esos 20 años hasta el 2004, que se hubiera trabajado en recoger elementos y cosas, hubiéramos avanzado mucho más porque todo estaba más fresco, más posible, ¿no? Yo lamenté mucho el otro día, te comento, viste que en el Uruguay se hizo una instancia con tres presidentes, Sanguinetti, Lacalle y Mujica, en el Palacio Legislativo, en torno a la democracia, si hubo un quiebre, una cosa así. Y yo lamenté mucho escuchar a Lacalle decir lo que dijo, ¿no? Que el pasado hay que olvidarlo, hay que dejarlo, hay que mirar para adelante. Es consecuente con su manera de pensar. Es consecuente con su manera de pensar. Porque él dijo en un momento, hace muchos años, que en el país había 4 o 5 desaparecidos, ¿no? Y después el otro, en un momento, dijo la lucha de los dos demonios, en el caso Sanguinetti. Y bueno, tiene que ver con una voluntad política. Y el decir eso un presidente es como pegarle una bofetada a la democracia, que te da la forma de pensar, ¿viste? Cómo piensan, cómo ven la situación. Y bueno, y eso te muestra que algo se esconde, porque si vos no querés investigar, si vos no querés saber la verdad de un país, ¿cómo vas a construir un futuro propicio, con un futuro bueno para la humanidad? Si querés esconder ese tipo de cosas, estás escondiendo asesinos, ¿me entendés? Son asesinos, son brutales. Las cosas que hicieron daña contarlos. Es difícil contarlo.
Ahora, Javier, ese argumento que maneja la derecha en Uruguay de que este es un tema del pasado, ¿no cae por sí solo al saberse que los desaparecidos permanecen en el presente, la situación sigue, es presente, es día a día, es cotidiano?
Sí, por supuesto que cae, porque en un principio se decía, bueno, lo dijo Silva, el coronel, y estoy seguro que mucho de eso lo apoyaba. Si hay desaparecido, que lo comprueben, que lo diga. Y bueno, está comprobado. Hoy no hay duda que hay desaparecido, que hay asesino. Hay 46 procesados, 46 militares que se han ensuciado las manos y han matado, han violado, han hecho las cosas más tremendas. Fíjate que los desaparecidos es gente que... En definitiva, ¿qué pasaba? Es gente que luchaba por una democracia, por restablecer una democracia. No son asesinos ni de segunda, no, es gente que se atrevió a luchar en situaciones muy difíciles por restaurar una democracia. Entonces hay que sacarle esa careta que le han puesto durante años de que no se puede hablar, que son esto, que son el otro, que son espantosos, que son... No son espantosos. Es gente, trabajadores, maestras, profesionales, amas de casa, que luchaban por restablecer una democracia que una dictadura cívico-militar la había arrebatado. Y no es un problema el golpe de Estado, no es un problema de armas, porque en el 73... detenciones, no hubo un tiro, no hubo nada. Ellos sabían que iban a detener a la gente y que no iban a recibir una respuesta violenta. En lo personal te puedes imaginar
¿sí?
Todos los recuerdos, todas las cosas.
Sí, me imagino por la emoción, porque además uno revive las situaciones, ¿no? A pesar de los años sigue muy presente todo lo vivido. No,
totalmente. Y lo vas siempre, ¿viste? Yo puedo estar un poco más... No sé, no tranquilo, pero un poco más desatisfecho, porque en el caso de mi hermano, después de 40 años de que se fugó Eduardo Ferro, a la última fuga se le cortó la jubilación, que eso es lo que tienen que hacer en definitiva con los genocidas, cuando se van del país, que hay muchos afuera, cortarles la jubilación. Se le cortó la jubilación y bueno, terminó ahí entregándose, estaba en Palencia, en una situación muy complicada. Desde el punto de vista de pandemia, se entregó, bueno, se procesó, todavía no está penado, y por el caso de mi hermano se procesó a Silvera y a Rama. Rama era el responsable de la tablada en ese momento, y hasta ahora por este caso no se había procesado. Y bueno, están procesados. Yo creo que ahí la democracia es como que revive, es como que respira, es como que avanza. Y no es un problema ni de venganza, no, de odio, no es eso. Es un problema del país, de la democracia.
Leíamos, Javier, hace unos días una entrevista a Mariana Mota, directora del Instituto de Derechos Humanos, que aseguraba que los hallazgos en diferentes etapas de la historia han dado cuenta de que hay archivos importantes que existen y que se debe hacer una búsqueda sistemática en las diferentes unidades militares para verificar la existencia de la información y poder utilizarla. ¿Tú coincidís con esto?
Sí, totalmente, totalmente. La información está, la tiene escondida. En todo el periodo anterior, cuando este gobierno hace aparecer los tribunales de honor y todo eso existía. Se lo pusieron, yo qué sé, yo generosamente voy a decir que se lo pusieron ahí arriba del escritorio para que los vieran, para que tuvieran. Y bueno, eran tribunales de honor que en definitiva, lo que ellos se jactaban que habían hecho bajo sus superiores, estaban procesados por eso. No hay ninguna información que nos ayude. Por eso cuando se habla del compromiso, el de hacer, hay cosas que se siguieron haciendo, porque se empezaron a hacer antes y se siguieron haciendo, que tiene que ver con el Instituto de Derechos Humanos, que ahora tiene todo el tema de los desaparecidos, la búsqueda, el aporte. Claro, ¿cómo no van a dar plata si se comprometieron en plena campaña electoral, dieron una vuelta en el aire y se comprometieron a que iban a ayudar? Eso está bien, eso habla bien, pero ellos saben, nosotros sabemos que eso no alcanza. Todo lo que se ha recuperado de alguna forma, bueno, también nosotros fuimos aprendiendo, fuimos viendo y se han pedido cosas. Y bueno, y han respondido, pero no son cosas sustanciales, ¿no? Muchas se saben, está bien que lo hagan, pero ellos y nosotros sabemos que eso no alcanza.
Tú mencionabas al comienzo de la entrevista lo que fueron las dictaduras en América Latina, y yo pensaba un poco cómo hoy nos llegan informaciones de crímenes y desapariciones a defensores de los derechos humanos en México, en Colombia, líderes comunitarios desaparecidos, la lucha contra el narcotráfico. Siempre hay una intención de disciplinar a través del terror. ¿Por qué se mantiene esa impunidad en América Latina?
Y porque los gobiernos no actúan. Porque si actuaran, no pasaría. O a veces no le da la fuerza o la posibilidad o la sabiencia de cómo avanzar. Si vos actuás junto con la gente, por eso la gente es muy importante cuando te responde y te dice y te acompaña. ¿Y qué experiencia tenemos nosotros sobre los desaparecidos? No hay, salvo que sea muy contra, salvo que sea o esté involucrado con la dictadura, nadie te cierra las puertas, te tratan con respeto, que yo creo que es como te deben de respetar. Porque cuando nosotros y el mundo, no solo nosotros, buscan esos defensores de los derechos humanos que trabajan y luchan por saber la verdad, bueno, lo están haciendo porque luchan por la democracia, ¿no? Luchan porque la verdad se tiene que saber. La verdad es parte de la historia. Vos no podés escribir una historia que no sea verdad o que no se aproxime a la verdad, porque si no estás confundiendo a la gente. Y yo te digo que, bueno, está, muestras de confundir a la gente, está, lo hemos visto en todo este periodo, lo hemos visto en la campaña electoral, cómo se ha faltado a la verdad, se han dicho cosas que no son, después para el exterior era el mejor país del mundo y es un país muy avanzado, es cierto. La lucha por la pandemia, la actitud del gobierno fueron buenas, pero también tenían un país en buenas condiciones desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista monetario. Tenían un país que había avanzado muchísimo. Entonces hay que decir la verdad. La verdad es importante.
¿Se le cree al comandante en jefe del ejército cuando reitera ante cada discurso su compromiso a aportar información sobre lo sucedido en la dictadura?
Y bueno, lo tiene que demostrar, tiene que aportar. No sé, ahora andan con esta historia de trabajar sobre la historia del país, bueno, está. Uh-huh. Si se hace bien, si se preguntan, a donde hay que preguntar y se escribe, por ejemplo, ¿por qué no se quiso hacer eso en la enseñanza? ¿Por qué había esos problemas que existían de que si un profesor hablaba lo podían sancionar o lo sacaban? No, la gente tiene que saber qué es lo que ha pasado. ¿Cómo va a avanzar? ¿Cómo va a hacer las cosas? ¿Cómo va a luchar para un país democrático si no sabe lo que pasó en el futuro? Lo que pasaron, como tú decías, en América Latina. Bueno, siguen pasando todavía, pero todo, en definitiva, fue todo un operativo en América Latina en esa época, por los servicios de inteligencia, por los americanos, ¿no?, que hicieron los golpes de Estado y asesinaron y mataron, porque para ellos es fácil matar y es fácil esconder la verdad, ¿no? Y de eso viven, aparte de eso viven, de la confusión, de la mentira, de no dejar que la gente avance, ¿no?
Javier Tassino, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Yo te agradezco mucho tu atención. Gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El hecho de luchar por este tipo de cosas nos trae de la mano de la paz. Y en la paz piensan los pueblos. Cuando se inventan las guerras, los ataques, las dictaduras, todo eso es para que la gente no piense.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.